contigo en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Contigo en el Puerto, de lunes a jueves de 11 a 12, aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien, si lo prefieres, desde nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borne y Alejandro Forte. Muy buenos días a los dos. Y hoy es el Día Mundial del Asma, que se celebra cada 7 de mayo. El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y el control, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una importante modificación presupuestaria para realizar proyectos importantes de la ciudad, esenciales para avanzar y para la prosperidad del puerto y los portuenses. Incluye el crédito necesario para poder ejecutar las obras del proyecto de rehabilitación del Hospital San Juan de Dios, un edificio municipal de gran valor y significación histórica y urbanística del siglo XVII, que volverá a presidir la ribera del Guadalete tras 3 décadas de absoluto abandono. Igualmente, se dotan de presupuesto los servicios de consultoría de ingeniería que cubrirán los trabajos de redacción del anteproyecto, proyecto constructivo, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud de las obras y asistencia en la redacción de los pliegos de obra para la construcción del esperado puente de tráfico rodado que conectará Valde la Grana con el centro esencial para el desarrollo de la margen izquierda del río Guadalete. La policía local del puerto de Santa María ha evitado lo que podría haberse convertido en un accidente de gravedad al interceptar a un camión tráiler que era conducido de forma anómala por la avenida Felipe VI. Viendo el pilotaje errático, los efectivos del cuerpo policial dieron el alto al conductor, un varón de 60 años, quien, una vez sometido a la prueba del alcoholímetro para determinar si había ingerido bebidas alcohólicas, resultó marcar una tasa de 1,42 miligramos litro, superando casi 10 veces el límite máximo legalmente permitido para los conductores profesionales. Y hoy, un martes más, volvemos a la calle y lo haremos cada semana. En esta ocasión nos trasladamos al IES José Luis Tejada y hablamos con Antonio Caña, vicedirector del Instituto Nuestros Anfitriones. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Mercedes. Encantado.
También nos acompaña Luis Soriano, uno de los promotores de este maravilloso movimiento de la bicicleta, el Muévete, ¿no? ¿No me he equivocado, no?
No, perfecto, Mercedes, buenos días.
Bueno, empezamos un poquito con Antonio, ¿no? A mí me gustaría que me hablaras del instituto. ¿Qué hace diferente al Instituto José Luis Tejada? ¿Cuáles son vuestras actividades?
Bueno, pues lógicamente, como vicedirector del instituto, hay que tener en cuenta que yo particularmente y el claustro estamos muy orgullosos de nuestro instituto. Tiene 31 años de historia y los comienzos fueron difíciles cuando, bueno, cuando se creó. Vinieron aquí pues todo lo que sobraba, entre comillas, de un montón de sitios.
De hecho, fue en mi época, creo, prácticamente, que éramos, bueno, la generación del 76, y se tuvo que crear, y venían los que no entraban, porque era totalmente nuevo.
Los que no entraban en ningún otro sitio. Correcto. Y teníamos muchísimos grupos de secundaria, muchos, por la mañana y por la tarde. Y la cuestión disciplinaria fue complicada, pero poco a poco nos fuimos poniendo en órbita y creemos que ahora mismo somos un instituto de referencia porque tenemos pues educación secundaria, bachilleratos y ciclos formativos. Uh-huh. Tenemos varios ciclos medios tenemos un ciclo medio de actividades comerciales, otro ciclo de estética e imagen personal, medio también, y este año hemos empezado uno de comercialización de productos alimentarios dentro de lo que se llama la FP Dual, y luego el ciclo superior de comercio internacional, del que estamos muy orgullosos porque estamos mandando a muchísimos alumnos y alumnas a hacer sus prácticas a empresas y están muy, muy satisfechos.
Mira, a mí me interesa el de estética, que eso me da falta. modalidad de bachillerato, ¿qué bachilleratos tenéis aquí?
Pues tenemos un bachillerato de humanidades, uh-huh. de ciencias sociales y el científico-tecnológico.
Uh-huh. O sea, una oferta estupenda, ¿no? Sí. Entre las actividades que realizáis, por ejemplo, me comentabas que tenéis un huerto. A mí es que me encanta preguntar siempre por los huertos.
Pues sí, efectivamente, tenemos un huerto escolar desde hace muchos años, por el que ya, bueno, incluso recibimos un premio a nivel nacional hace años. Y hay gran parte del profesorado implicado en el cuidado de ese huerto y además gran parte del alumnado que participa en él. E incluso se utiliza también para como orientación para alumnos que están un poco perdidos, un poco descarriados o poco comprometidos. También se utiliza el huerto desde un punto de vista bilingüe, en francés y en inglés, porque hay que recordar que somos un centro plurilingüe. Hay tres departamentos que imparten sus clases en secundaria en inglés y francés, concretamente matemáticas, educación plástica y física y química. Y luego hay otros cinco departamentos que imparten sus clases mitad en francés, mitad en español, que son historia, educación física, tecnología, música y, bueno, creo que se me olvida alguno. Pero, bueno, estamos muy satisfechos con esa vocación plurilingüe y, de hecho, tenemos una proyección internacional o una vocación internacional basada en que participamos en proyectos Erasmus, hemos participado en proyectos Comenius y todos los años hacemos intercambios lingüísticos, fundamentalmente con Francia. Este año hemos estado con un intercambio en la ciudad de Lille, en el norte de Francia. Y tenemos también un programa estrella que es el Picasso MOV, por el cual 6 alumnos de primero de bachillerato pueden tener una estancia gratuita en Lyon, en Francia, durante un mes, y allí asisten a las clases y luego otro mes reciben a 6 correspondientes franceses que vienen aquí y se integran en toda la dinámica del instituto. Y bueno, pues es un proyecto muy, muy ambicioso y llevamos 8 años con ese proyecto. Y, por ejemplo, por dar algún dato que es muy reciente, se han concedido este año a 57 institutos de Andalucía, se le ha concedido ese programa y nosotros somos el número 10 y los primeros de la provincia de Cádiz. Por tanto, es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos porque es una experiencia para el alumnado tremenda.
Pues sí, tanto los idiomas como el saber que la patata se coge del suelo, no vienen bolsas en el supermercado y que además están más ricas las que cogemos del suelo. Pero a mí hay una actividad que me llama más la atención. Lo siento, eso se llama de formación y es la radio. Tenéis radio aquí en el colegio,
también,
¿no?
Tenemos radio desde hace 2 cursos académicos y tratamos de difundir todo lo que hacemos y darle voz al alumnado para que participe en proyectos radiofónicos y hagan entrevistas. Y cuando vienen el alumnado de Francia por intercambio o por el Picasso MOV, se le hacen también entrevistas. Y bueno, se trata de dinamizar un poquito la vida del centro a través de las ondas.
Bueno, conociéndote, Antonio, como te conozco de hace años, teatro habrá, ¿no?
Sí, por supuesto.
No puede faltar.
Sí, es más, celebramos este año el 30 aniversario de Duende Teatro y celebramos el 30 aniversario de Duende Teatro y el 10º aniversario de otra actividad de la que también estamos muy orgullosos y que precisamente la cabeza visible de esa actividad está aquí, que es mi compañero Luso, que es la Bon Chance, que es un festival que se hace todos los años a final de curso, en el que se le da la oportunidad al alumnado que muestre sus capacidades en torno a la música, el baile...
No me ha pasado nunca, hay que decirlo. Perdón.
El baile, las coreografías, las acrobacias. Y entonces es un festival que tiene muchísimo éxito y hay una jornada donde participan todo el alumnado. Generalmente lo hacemos el último o el penúltimo día de curso. Y es también un programa estrella. Eso, que lo cuente.
Luso, cuéntanos. Luis Soriano, perdón, Luso, lo conocemos también de toda la vida. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, nos ha dado una pinceladita.
Bueno,
es brutal, ¿no? Una pinta.
Comparar el teatro, Duende Teatro, ese grupo de teatro que Antonio hace 30 años fundó y que año tras año sigue al pie del cañón, a mí es que me parece una cosa muy fuerte.
Espérate que cumpla 30 años tu actividad, ¿eh? Que no sabemos.
No. Es que hoy en día...
con ventaja.
Que en la sociedad está tan líquida la que vivimos, que todo se hace tan rápido y desaparece igualmente rápido. Yo es que quiero constatar aquí de forma pública que la labor encomiable de Antonio Caña y de muchas monitoras que han estado con él, y de hecho Vero y María, que están con nosotros participando, porque yo también colaboro, pero de segundo plano.
Entonces, de segundo plano no.
Te puedo asegurar que eso es año tras año, es una lucha titánica. Y entonces, bueno, mi admiración absoluta aquí al profesor, al compañero, al jefe. Entonces, bueno, la Bonchan, pues sí, nació hace 10 años, de la mano también de compañeros de educación física y de música, donde intentamos integrar pues esos talentos y esas artes que aquí además en estos barrios, en este centro, pues se tiene, y es de dotarles de un espacio-tiempo para que puedan desarrollarse, ¿no? Porque creemos que es muy importante no perder valor la cultura. Y bueno, lo hacemos a través
como una especie de Got Talent, ¿no?
Sí, pero
para que lo entendamos, ¿no?
Pero sin ningún tinte competitivo ni concursal, ¿no? Desde un punto de vista participativo, simplemente es una muestra. Y bueno, con esos elementos, pues la verdad que los últimos días aquí en el centro pues se hacen pues mucho más divertido, ¿no? Y se aprecia más la cultura desde otra perspectiva, ¿no?
Bueno, vamos a hablar luego de esa actividad, pero vamos a hablar con los alumnos de las bicicletas, pero querías hablarme también de STARS.
El STARS es un proyecto que, bueno, nace ya hace 4 años. ¿Y qué ocurre? Que es un proyecto que lo respalda la Dirección General de Tráfico, con el objetivo de que este centro, al igual que tiene muchísimos proyectos, y Antonio está contando algunos, pues tenga pues una fórmula, un escaparate para vertebrar lo que es el eje de la bicicleta aquí en nuestro centro, en el cual yo personalmente estoy pues muy concienciado, ¿no? Y mi Departamento de Educación Física igualmente. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a mover todos los ramales que tiene la bicicleta desde diferentes ángulos, ¿no? Luego el alumnado podrá comentar algunos sobre el bicipar, las quedadas, el pantrack, etcétera, etcétera. Y luego ya lo que pasó el viernes, este 3 de mayo, pues no deja de ser otro punto más.
Eso tengo yo aquí a María, que me va a contar, porque sí, ha habido el de este año y el del anterior, ¿no?
Sí, sí, sí. Ella es una experta ya en la materia.
Bueno, qué importante, aparte del ejercicio físico, la capacidad intelectual, ¿no? El que todos nos recibamos una buena cultura, y sobre todo a mí hay algo que me encanta, que es el salir ahí, ¿no? El salir a un escenario, el coger un micrófono. Eso hace que los niños en un futuro puedan dar una conferencia, puedan dar una charla o explicar a sus alumnos como profesor, ¿no?
Ese paso es muy difícil para el alumnado, y además teniendo en cuenta que la adolescencia ahora mismo está pasando por un momento de, vamos a llamarlo, crisis o una identidad conflictiva. Por ejemplo, la obra que vamos a estrenar
el miércoles
que viene. Miércoles 15 a las 7 de la tarde, para todo el que quiera saber lo que es la adolescencia hoy día, puede venir a ver la obra, porque ese es el tema sobre el que reflexionamos. Y ciertamente es un poco complicada.
Bastante.
Y el hecho de que haya 19 alumnos y alumnas que participan en la obra y que se atrevan a dar ese paso, pues es muy importante, muy importante.
Pues sí, pero entonces la timidez, yo espero que le estéis enseñando a vocalizar.
Eso es un
problema, no sé, por aquí. Yo tengo dos hijas ya con 20 años y el problema de la vocalización...
Esa es la tarea.
Antonio
diaria.
Es el auténtico profesional sobre la materia de dicción, de timbre, de voz, siempre anda con
eso. Sí, es una pelea continua, continua. Y nunca acaba uno de... Pero, en fin, si tienen oportunidad de venir a ver la obra, comprobarán que... han mejorado mucho, mucho, mucho.
Ahí te podía haber hecho yo una manita, que he tenido dos, además a la vez. Te podía haber hecho una manita a lo que son adolescentes. Pues yo estoy encantada de estar con vosotros. Os reitero las gracias por acogernos aquí en el José Luis Tejada. Y bueno, os deseo toda la ilusión. Porque es lo más importante, no los triunfos, sino la ilusión del mundo.
Un placer para nosotros.
Y que sigáis luchando por estos jóvenes, ¿no? Que
claro, claro, que
son agradecidos
todo.
¿O no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pues yo me alegro. Claro. Pues ahora vamos a hablar con ellos, ¿qué os parece?
Muy bien.
Sí, bueno, pues seguimos aquí en el Instituto José Luis Tejada, en la parte de la librería, al ladito de la biblioteca, y nos han recibido hoy para hablar de este instituto tan especial, con tantas actividades. Y que, ¿quién mejor que para hablarnos de lo que reciben aquí que dos alumnos? Tenemos a María Cruz y a Héctor Cumbreras. Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal?
Día, encantada, Mercedes.
Bueno, María, a mí me han dicho que tú eres una experta en Muévete. Ya llevas dos años, viste el año pasado. Aparte, guapísima, ¿eh? Decirlo, no sé si la veis bien en las cámaras.
Muchas gracias.
Dos años seguidos haciendo el Muévete, este movimiento... que hacéis en bicicleta para reivindicar lo que son los carriles bici, ¿no?
Pues sí, la verdad que este es el segundo año que tengo la suerte de participar en este proyecto. Me parece un proyecto fantástico porque, en primer lugar, puedes disfrutar de una experiencia única con tus compañeros de clase, con tus amigos, una actividad diferente de desconexión del estrés de los exámenes, de la tarea. Sobre todo, pues, la lucha que tenemos para intentar... lograr esos carriles bici accesibles para poder hacer de la bicicleta un medio de transporte habitual. Estamos acostumbrados en una sociedad en la que utilizamos pues solo el coche, la moto, el patinete eléctrico a completa comodidad y no miramos pues realmente pues por el medio ambiente, por ejemplo. La bicicleta es un medio de transporte pues que respeta completamente el medio ambiente y además es muy beneficioso para nuestra salud, para mejorar nuestra condición física y pues con ello, con este proyecto, lo que intentamos es eso.
Bueno, ¿qué diferencia ha habido entre Muévete el año pasado y este? ¿Ha habido más gente?
Pues sí, la verdad, este año han participado mucho más centros que en años anteriores, lo cual es muy ventajoso porque cuantos más seamos unidos en la lucha, pues conseguiremos antes o intentamos ser oídos, cuantos más mejor, para poder eso intentar que nos hagan caso y que nos construyan esos carriles en bici que tanto necesitamos.
Y podamos ir todos en bicicleta. Bueno, Héctor, a mí me gustaría que tú me hablaras un poquito de eso que hablaba Luso antes, del pump track, de las quedadas, del taller mecánico, del bicibus. Cuéntanos, ¿en qué consisten estos cuatro módulos dedicados a la bicicleta? Acércate al micro para que se nos escuche bien.
Pues el bicibus va básicamente de como va a venir al instituto, ¿vale? Venimos con un maestro,
¿sí?
Porque a algunos padres, primero de la ESO sobre todo, no les gusta que sus hijos vengan solos al instituto.
Ah, y formáis pandillitas, ¿no?
Claro, entonces venimos con un maestro, con un alumno de segundo bachillerato, que ya tiene más experiencia por ese camino, y pues venimos acompañados de ellos aquí al instituto, por las mañanas.
Me parece una idea buenísima, ¿eh?
Pues fue idea del Uso.
Ah, es que el Uso es un crack. ¿Qué le vamos a hacer? El pump track, cuéntame.
El pump track es como una zona que hay en el patio, ¿vale? Que está formada con montañitas de arena, básicamente, y es como para poder surfear con la bici.
Anda. Qué chulo.
Claro.
Y es como vamos... cuando íbamos con las bicis de cross, los badenes que había en Valde de la Grana, ¿no? La calle de los Baches, que nos encantaba a todos.
Claro, pues eso, en los recreos mucha gente va allí con las bicicletas y se ponen allí.
Qué guay.
A dar bordadito por ahí.
Mola, mola. Sí. Tenéis taller mecánico también donde aprendéis a reparar y reparáis vuestras bicis.
Claro, efectivamente. En el recreo Sobre todo, pues allí hay un taller mecánico con todas las cosas que te hacen falta. Y si te quieres reparar algo de la bicicleta, va y te lo repara.
Y si no, alguien te enseña y te
lo repara. Claro, también la gente que suele estar allí, compañeros, algún profesor, pues tú le pides ayuda y te ayuda y te enseña cómo arreglar tu bicicleta.
O sea, que tenéis las bicis puestas a punto siempre, ¿no?
La mayoría de veces sí, porque, hombre, es cierto que cuando lo trae alguien de una...
Tú háblame principio. Mirando al micro y olvídate de que yo estoy aquí. ¿Te parece? Porque lo importante es que te escuchen los oyentes, ¿vale?
Vale. Cuando la trae alguna persona, está... te hace falta hacer muchas cosas.
¿Sabes? Ya.
Y entonces, pues, en ese momento no está a punto, pero... Luego ya entre todos nos ayudamos y la ponemos bien.
Oye, yo sugiero para ese viaje de fin de curso y tal, hay pocos talleres de bicicleta, igual podéis abrir el mercado. Yo tengo una que tengo que traer, vamos, si me la aceptáis. Y las quedadas, a mí eso me encanta. Quedar para montar en bici, ¿no? Para dar un paseo en bici, ¿no?
Claro, por la mañana, para venir al instituto, pues quedamos en algún punto que suele ser de normal, el Parque del Juncal. Se suele hacer en algunos días especiales. Mira, va a haber en junio otra por los accidentes de tráfico, las víctimas de accidentes de tráfico, y vamos a venir todos por la mañana al instituto juntos.
Todos juntos, como una marea en bicicleta. Bien. Bueno, qué deporte más sano. La verdad es que tenéis suerte. Yo no conozco al resto del profesorado, pero estos dos que estaban aquí los conozco y tenéis mucha suerte de los profesores que tenéis. Yo, antes de irnos, yo, si os parece, yo miraría a la cámara. Y me gustaría que saludarais a los alumnos de aquí, ¿no? Del Instituto José Luis Tejada. ¿Los saludamos? Sí, ¿no? Que nos verán luego. Pues nada, un saludo para todos vosotros. Seguimos con María Cruz, hablando de Muévete, de esta iniciativa. Porque ya la semana pasada nos contaba Luso que además es para todas las edades con distintos circuitos, ¿no, María?
Efectivamente, es un proyecto que se supera cada año y este año hemos tenido la suerte de contar con centros, pero de colegios, de niños más pequeños. Y claro, el recorrido, la ruta es muy larga y pues se realizan diferentes adaptaciones. Los niños, en lugar de realizar todo el recorrido, quedan en un punto determinado realizando diferentes juegos de actividad física en lugar de continuar pedaleando pues todo el recorrido que realizamos los demás.
Bueno, de hecho este año venían incluso desde Costa Oeste, ¿no?
Efectivamente, venían de muchísimos compañeros de muchos centros de alrededores, no solo centros cercanos a nuestros, sino de todas partes.
Qué chulo. Además, hacéis una convivencia, ¿no? Porque claro. Normalmente te relacionas con los de tu instituto, de esta forma también puedes conocer a los otros.
Claro, nosotros realizamos una parada y nos relacionamos, pues tenemos la oportunidad de hablar con compañeros, con amigos de otro centro. Se vive un ambiente de eso, de convivencia muy buena entre todos los alumnos y el profesorado. Además, se realiza un sorteo de equipamiento de bicicleta para promover así el uso entre nosotros, los jóvenes, de la bicicleta. Es una experiencia muy, muy bonita que os animo a que participéis y que vais a disfrutar mucho de ella. Y además eso, sin olvidarnos que lo importante es reivindicar que nos construyan esos carriles bici que necesitamos, que eso de manifestarse no es algo que solo pueden hacer los adultos, sino que nosotros, los jóvenes, incluso los niños desde el cole, de forma pacífica y educativa, pues podemos manifestarnos para conseguir lo que
queremos. De hecho, a mí me gustan más vuestras manifestaciones que las de los mayores, ¿no? Son mucho más pacíficas y son reivindicativas, pero eso, reivindicar un carril bici montado un montón de alumnos en bicicleta es bastante bonito, ¿no? Que escucha cuatro gritos por la calle, ¿no?
Pues sí, la
no habéis gritado ninguno, ¿no?
No.
Ah, digo, a ver si me van a dejar ahora mal. El puerto mejor en bici, ¿no? ¿Héctor?
Sí.
Qué bonito es nuestro puerto, además, si vas en tu bicicleta, vas paseando.
La verdad que sí.
Habéis recorrido las calles del casco histórico también, ¿no?
Sí, hemos recorrido realmente todo el puerto, también hemos pasado por las playas y eso lo que nos ha permitido es observar el entorno que nos rodea, que normalmente en otros vehículos, cuando vamos montados en el coche, no nos fijamos en eso, en el entorno, en los paisajes, los pequeños detalles, y con la bici pues es un momento de desconexión y disfrutar. Poder puerto.
Y además con la bici es más difícil utilizar el móvil. No pues digo que sí. No lo usen porque seguramente, vamos, yo lo he visto hasta con los patinetes usando el móvil, pero desconectas completamente, ¿no? Porque las nuevas tecnologías hay que intentar restringirlas un poquito, ¿no? ¿Qué opináis?
La verdad es que sí, yo pienso que sí. Que tenemos una pequeña o gran adicción a la tecnología y pues la bicicleta es un medio de desconexión, pues... Que nos puede ayudar mucho.
La bicicleta, el teatro, la radio.
Todo.
Incluso el huerto, ¿eh? Yo tengo un... Bueno, ¿habéis comido ya las cositas del huerto de aquí?
No, pero sí hemos tenido la suerte de participar, por lo menos yo hablo por mí, en eso, en diferentes asignaturas. Hemos podido asistir al huerto y realizar pues actividades. Hemos aprendido, como ha dicho Antonio, mucho vocabulario gracias a los elementos del huerto, y pues que se disfruta mucho. Es como dar clase, pero de una forma diferente, no dentro del aula, que es lo que estamos acostumbrados.
Y ahora que no os escucha nadie, que veo que soy reivindicativo, ¿qué tal los profesores y el director? ¿Os gustan?
Sí, son maravillosos, ¿no? ¿Sí? La verdad.
Sí. ¿Sí? ¿Alguna reivindicación? No.
No, no, la verdad es que no, no podemos.
¿En qué curso estáis vosotros?
Yo en primero de bachillerato.
¿Qué modalidad?
Humanidades.
Humanidades. ¿Y tú estás en?
Segundo de la ESO.
Segundo de la ESO. Bueno, tú ya estás más cerquita. ¿Tienes ya pues alguna idea de lo que quieres ser?
Yo quiero ser profe de secundaria.
Anda.
Pues eso.
Qué bueno. Bueno, pues mira, aquí tenemos una futura profesora. ¿Y tú tienes idea? Pues un poco pronto, pero...
Zoólogo.
Zoólogo. Uy, qué profesión más chula, ¿no? ¿Por qué te gusta la zoología? ¿Porque te gustan los animales?
Me gustan mucho los animales.
¿Y dónde quieres trabajar? ¿En un zoológico? ¿En un centro de...?
Mi idea es un zoológico. Un zoológico, o si no, voy para veterinaria.
Veterinaria también es una bonita profesión, ¿no? Qué bueno. Pues nada, tenemos a dos futuros... una futura profesora y un futuro zoólogo aquí en el Instituto José Luis Tejada. Y bueno, seguro que los profesores están aquí apoyándoos para que lleguéis a lo más alto. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en vuestro instituto.
Muchísimas gracias a ti por habernos dado esta oportunidad.
Ah, nos he preguntado, ¿qué tal la radio? ¿Cómo vais con ella?
Yo no había venido a la radio.
¿No has ido todavía a la radio?
No, yo no había venido.
Antonio no ha llevado al niño a la radio. ¿Y a ti?
No, yo tampoco he tenido oportunidad.
O sea, esta es vuestra primera experiencia con la radio. Sí, bueno, la pues verdad. Nada, me alegro de haber sido yo quien la enseñe. Pero le vamos a dar un toquecito a Antonio para que os lleve a los dos, que ya sois los más expertos de aquí, porque habéis hecho un programa en directo. Bueno, lo dicho, agradeceros que estéis aquí conmigo en Radio Puerto, vuestra casa, vuestra radio, y continuamos con Contigo en el Puerto. Nos vamos un momentito a publicidad y volvemos con cine y con los nuevos estrenos de plataformas de Netflix. Bueno, nos lo contará nuestro compañero Dani Vila, que lo veis por ahí. Y él sabe muchísimo de plataformas, eso que está ahora tan de moda, ¿verdad? ¿Vosotros sois de ver Netflix? ¿Sois más de...?
Prime Video, yo soy más de Prime Video.
¿Sí? Claro. ¿Y de Prime? ¿Y tú?
Es lo mismo, Prime Video.
O Prime Video, ¿no? Bueno, ya la tele lo vemos poco, ¿no?
No, sí, la verdad es que sí, que la tele se ve menos.
La tele se ve menos, ¿no? Sí. La radio la veis, ¿no?
Sí, la radio
la escucháis,
la
perdón, 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 es que como estamos con las cámaras y estaba mirando a Dani, bueno, nos vamos a publicidad, ahora sí, y volvemos en unos minutitos con más Contigo en el Puerto y más novedades del Puerto de Santa María.
Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
¿Muebles y enseres?
Al punto limpio.
¿Pequeños y grandes electrodomésticos?
Al punto limpio.
¿Latas de pintura y disolventes?
Al punto limpio.
¿Residuos peligrosos como pilas, fluorescentes, termómetros, medicamentos, aerosoles, cartuchos de tinta o aceite de motor?
Al punto limpio.
¿Escombros y restos de obra?
Al punto limpio.
¿Restos de poda doméstica?
Al punto limpio.
En las instalaciones del Punto Limpio del Puerto de Santa María nos encargamos de recoger, separar y gestionar de forma gratuita todos aquellos residuos domésticos que, por su gran volumen o peligrosidad, están totalmente prohibidos depositarlos en los contenedores convencionales de la ciudad. Nos encontramos en la calle Conde de Guevara sin número, en el polígono industrial El Palmar. Nuestro horario es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para más información, llámanos al 9-5-6-48-31-06. Mi ciudad sin mi suciedad. Tú marcas la diferencia. Campaña municipal de concienciación ciudadana sobre limpieza pública del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. ¿Sabías que si pones el tapón del lavabo mientras te afeitas, en vez de dejar correr el agua del grifo ahorras entre 10 y 20 litros? Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez. Con Dani Vila.
Comenzamos la sección de Zapados con todos los estrenos de la gran pantalla de las plataformas.
más con mi querido Daniel Vila. Muy buenos días, Dani.
¿Qué tal?
Bueno, voy rodeada de Danieles y eso hace equipo. ¿Qué estrenos me traes esta semana?
Mira, estamos y entramos ya en la temporada, digamos, veraniega y llegan algunos blockbusters. Tenemos El Reino del Planeta de los Simios, que es una continuación. Hace ya años se hizo una especie de remake de toda esa saga que abrieron en el 69, ¿no? Aquí tenemos ya el reinado de los simios y cómo los seres humanos están en retroceso por un virus terrible. Luego tenemos Tarot, que esto es más para los amantes del terror, ¿no? Es una adaptación de una novela de thriller, pero lo lleva más a un terreno de terror y suspense. Y esto es simpático, ¿no? Se leen entre un grupo de amigos el horóscopo y misteriosamente comienzan a caer uno tras otro relacionados con sus diferentes signos zodiacales, ¿no? Efectivamente, un asesino del zodiaco anda suelto. Luego tenemos una cosa que últimamente es una especie de sui generis en las cartereras, que es un drama romántico, y en este caso un western romántico, fíjate, que es Hasta el fin del mundo, con el gran Viggo Mortensen como cabeza de cartel.
Está dando mucho que hablar este Viggo Mortensen últimamente.
Sí, fíjate que él tiene una vida medio retirada en España. Él está casado con la actriz esta Ariana Gil, uh-huh. Y es medio bohemio, ¿no? Desde que hizo El Señor de los Anillos yo creo que ya se puede retirar, ¿no? Y aquí hacen, ya te digo, un drama romántico. Es una pareja que se conoce en 1860 en San Francisco y luego se trasladan a un pueblo remoto de Nevada, ¿no? Y están viviendo un idilio y en Nevada salen el pasado. Ah. Porque son una pareja con pasado, pero desconocido entre ellos. Ajá. Y ahí aquí comienza la sustancia.
El pasado hay que olvidarlo.
Bueno, sobre todo en las parejas, ¿no? Misión Hostil. Esta se me quedó fuera de la semana pasada y yo creo que esto es una película de acción pura y dura con Russell Crowe, el gran Russell Crowe, Liam Hemsworth, que es el menos agraciado del hermano de Thor. Esto es un equipo de Delta Force, fuerzas especiales estadounidenses que caen en una emboscada en territorio enemigo. Y Lia Westcott se niega a abandonar a su equipo, ¿no? Su única esperanza es Russell Crowe, que es un ex piloto que ahora lleva drones, ¿no? Entonces necesita la ayuda de Russell Crowe para localizar en menos de 48 horas, porque si no mueren a su equipo de Delta Force, ¿no?
Bueno, qué angustia, ¿no?
Estas son películas de toda la vida, que lo mismo son de los 80, de los 90, del 2000.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, lo de Liam Hemsworth, tuvimos el otro día una charla sobre eso. Yo soy más de Thor, pero mis hijas son más de Liam.
Bueno, puede ser.
Yo creo que a las jovencitas les gusta más el jovencito, claro, y a las puretas nos gusta más.
Esto es un rollo generacional, ¿no? Fíjate que ahora el actor de moda es Timothée Chalamet y la actriz de moda es Zendaya, ¿no? Que los dos parecen desnutridos, con problemas de autoestima, sí, y todo esto, ¿no? Es la moda. Ahora en Netflix tenemos en plataforma Bodkin, que es una nueva comedia de Netflix, marca de la casa. Y gira alrededor de un grupo de postcards, fíjate, que deciden investigar la desaparición de tres personas en un apacible pueblo irlandés. Se asemeja un poco a la historia de la serie esta de Martin Sheen con Selena Gómez, ¿no? En la de asesinatos en el edificio, ¿no? Es un poco el mismo tema.
Mismo rollito.
Luego tenemos en Movistar Plus una nueva adaptación de Agatha Christie que nunca falla. Matas fácil. Bueno, aquí tenemos la principal característica, es la primera serie de Agatha Christie protagonizada por un actor afroamericano, negro o afrodescendiente.
Y lo importante es que te enteras de los nombres de todos, no tienes que aprendértelos al principio del libro, ¿no?
Nada, y obviamente es un pueblo inglés, nada es lo que parece, y llega un nigeriano que se llama Luke Fitzwilliam, dispuesta a descubrir el misterio de varias muertes que se consideran accidentes, ¿no? Es una miniserie de la BBC que llega ahora a Movistar Plus y consta de 3 episodios. En Amazon Prime, que le gustaba a nuestro compañero de la sección anterior, llega Maxton Hall, que es una nueva ficción protagonizada por Harry Herbert. Consta solamente de 6 capítulos, está muy bien, porque tienes que tragar una serie muy larga. Narra la historia de un amor moderno entre un chico de clase alta con una chica de clase obrera. Esto más o menos lo hemos visto mil veces. La joven estudiante está becada, se convierte en testigo de un secreto en la escuela privada de Maxton Hall, por el que el joven heredero millonario tendrá que lidiar con ella, ¿no? Se intuye otro amor imposible. Largas sombras llega a Disney. Es una serie española que se estrena el 10 de mayo con
Clara Raquet, Elena Naya, gran actriz, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Artura, Isia Tienza, Ana Rayo y Lorena López. Historia de mujeres. Narra la vida de un grupo de mujeres cuyas estables vidas se ven sacudidas por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida 25 años antes en un viaje de fin de curso.
Muy apropiado.
Muy española, ¿verdad?
Y muy apropiado para el día de hoy, ¿no?
Esperemos que aquí nunca tengan que resolver ningún tipo de...
No. Estamos en Cádiz.
Y luego tengo dos comentarios. Uno, el de Francis Ford Coppola, que lo vamos a comentar, y uno también, y el segundo apareció ayer de forma misteriosa, que es la primera imagen de David Cronenberg, que es el nuevo Superman, vestido de Superman.
¿Y qué? Yo no la he visto.
Horroroso, Mercedes.
¿En serio?
Mira, yo soy fan de Superman, pero esto es horroroso. Una vez más me pregunto, ¿quién se lleva el dinero? Porque, claro, tú ves la fotografía y parece artificial, de Photoshop.
¿Tienes por ahí para poder verla? Porque bueno, es que yo ya estoy súper intrigada. Con...
Mientras tanto, si quieres, hablamos un poco. Esto es la... Bueno, aquí lo tienes.
Aquí lo tengo. Bueno, sigue.
Lo ves con... parcialmente, ¿eh? No totalmente.
Bueno. ¿Esto sí está hecho por inteligencia artificial o...?
Y fíjate el fondo es lo peor, es, ¿no? Que no se ve del todo ahí.
Es mortal, vamos. Mortal.
Es la nueva producción de DC, se supone un renacimiento del cine de superhéroes de DC, y el proyecto está comandado por James Gunn, ¿no? Que es un es un director que ha hecho películas en Marvel. Yo creo que es una especie de caballo de Troya, y esto me lleva a otra vez a preguntar, ¿quién se lleva el dinero de estas producciones?
Me quedo con Thor.
Hombre, claro, bueno, esa es otra, ¿no? Megalópolis, este es el gran proyecto de Coppola. Lleva desde el 82 intentando hacerla. Son 300 veces que le ha dado la vuelta al guión.
¡Qué barbaridad!
Él quiso hacer una especie del Manantial de Ariane Rath, pero no lo hizo, lo llevó a su terreno. Y fíjate que esta película ya está rodada, ya está hecha. La ha financiado con su propio bolsillo, vendiendo sus viñedos, que al parecer son muy buenos, es el vino del señor Coppola.
Eso no lo entiende, ¿por qué no lo hipotecó?
Bueno, pues que a lo mejor ya el señor es demasiado mayor para a lo mejor, claro, pues convencer a... Entonces ha costado 120 millones, que es esto es una gran producción de ciencia ficción, que hace 20 años sería un presupuesto grandísimo. Hoy día no es tanto. Es de las películas más esperadas. ¿Cuál es el problema? Que no tiene ninguna distribuidora. Claro, sin distribuidora gigante tendremos un problema. Entonces se supone que las plataformas Netflix, Disney se la van a sortear. Pero el señor Coppola, que es una institución, todavía no tiene ningún tipo de...
No tiene prisa.
Es una cosa extraña. Tenemos un reparto de primer nivel con Anna Driver, que es el protagonista, Natalie Emanuel, que es la coprotagonista, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman.
¡Guau! Wow, regreso.
John Boy, fíjate. Bueno. Increíble. Por supuesto, también está Taylor Shire, que es la hermana de Francis Ford Coppola. La sinopsis oficial. La historia de la película cuenta cómo un accidente destruye una gran ciudad tipo Nueva York que lleva a César, Adam Driver, un arquitecto idealista a querer reconstruirla para convertirla en una utopía sostenible. Sin embargo, el alcalde tiene otros planes. Entre medias se encuentra Julia, la hija del alcalde, y amor de César, el arquitecto. Bueno, yo creo que es una película que por el bien del cine debería funcionar. No sé si lo hará, porque bueno, nace con muchos problemas. Pero también me parece una idea romántica que Coppola, a estas alturas del partido, tenga esta ilusión por hacer su última gran película.
No sabemos si se retirará por la puerta grande o tenía que haberse cortado la coleta ya. Ya veremos.
Bueno,
¿no?
Yo creo que lleva también muchos años haciendo proyectos de vez en cuando y pequeños, ¿no? Él tiene... Es un gran director, obviamente, gran guionista, ganó el Oscar. Y luego de ganar ese Oscar hizo El Padrino y Apocalipsis Now, que no es poca cosa.
No, ninguna tontería, vamos. El Padrino es de mis favoritas, vamos. Es de decirlo. Vamos a darle una oportunidad. No sabemos cuándo se va a estrenar porque todavía no tiene ni
plataforma.
Ha
salido un tráiler. Más que un tráiler, es un pequeño avance. Tú sabes que hoy día muchas veces se funciona también por pequeño avance, que es una escena un poco agónica, donde el personaje este del arquitecto se asoma al vacío desde un edificio tipo Chrysler de Nueva York y llama la atención, ¿no? Llama la atención porque tiene elementos, ya te digo, de ciencia ficción, ¿no? La sinopsis es como muy natural, ¿no? El arquitecto, entre medias las ambiciones políticas del tal César, el amor de su hija y los quehaceres de este señor, ¿no? Pero claro, obviamente yo creo que hasta que no haya una distribuidora gigante, puede ser también una mayor de toda la vida, tipo Warner o tipo Universal, creo que no habrá un tráiler, ¿no? Pero yo no quiero ser pesado, pero ves esto de este señor, que es una institución, y ves una fotografía de Superman este, que debería ser una presentación por todo lo alto, que te llame la atención, y lo que ves ahí es una fotografía de baratillo, ¿no?
Estoy contigo, ¿dónde se va el dinero?
Es que alguien se lo está llevando crudo, ¿sí?
Bueno, nos quedan unos minutitos. Yo quería preguntarte, nos quedan 5 minutos, bueno, hoy nos ha sobrado tiempo, ¿eh, Dani? Ha pegado un carrerón que no veas. Se está hablando muchísimo de la serie de Asunta. No sé si la has podido ver.
Ah, sí, sí. Es que a mí esas cosas no me atraen mucho, ¿no? Mercedes.
No, a mí sí.
Sí, no. está triunfando. Es un true crime, ¿no? Que le llaman, ¿no? Sí, sí. Tengo entendido que la actriz principal está estupenda. Que está
Candela
muy,
Peña.
Candela Peña está muy metida. Hombre, tú ves el trailer, como lo hemos visto todos, y te llama la atención, ¿no? Yo, fue un asunto que yo no recuerdo 100%.
Te cogió chiquitito, a lo mejor.
No tan chico, pero digamos que estos casos son muy truculentos, ¿verdad? Y esto apuntó desde el minuto uno a su familia, esta niña, ¿no?, adoptada. Y entonces me parece como que había gato encerrado. Tengo entendido que todo se concluyó, pues, de una forma bastante truculenta, más que... Y sí, la serie está funcionando muy bien, está muy bien Candela Peña, dicen que está haciendo...
Bueno, y Tristán Ulloa también, ¿eh?
Tristán Ulloa, que hace de su padre, ¿no?
Escúchame, a los primeros 5 minutos piensas que son ellos.
¿Tú sí la estás viendo?
Yo la he visto ya.
Ah, ya la he visto
sí,
completamente.
Sí, a mí que el True Crime me encanta.
¿Cuántos capítulos son?
Creo que son 5 o 6.
Ah, pues está estupenda, porque es lo que hablábamos, que también muchas veces buscamos series que se pueda ver abarcable, ¿no?
Claro, además a mí esta me gusta como con la del crimen este de la policía foral. Me gusta ver primero el documental.
Ah, porque
¿hay documental?
Netflix también...
Bueno, sí, claro. Caso Nenúfar.
Claro, claro.
Pues te va a tocar, ¿eh? Te voy a mandar tarea.
Fíjate que ahora también ha salido el de la policía, esta famosa de Barcelona.
¿Esa? ¿El cuerpo en llamas?
El cuerpo en llamas.
¿Esa, la policía foral?
Pues fíjate que ahora también ha salido que la ha ganado ella. Porque ha demandado a Netflix porque dice que las cosas no son como lo cuenta Netflix, y ahí está un poco el debate, ¿no? Este tipo de serie funciona muy bien, ¿verdad?
A mí, yo te digo que me gustan, sobre todo porque has escuchado la noticia hace años, has visto el reportaje, o sea, el documental, y ahora estás viendo la película, que por cierto, Úrsula Corberó también lo borda.
Sí. En la del cuerpo en llamas, ¿no?
Es increíble la actuación de Úrsula Corberó, que es lo mismo, es que se mete tanto en el personaje, que es más de carácter. Pero es que lo de los padres de Asunta, es que ya te digo, 2 minutos pasan y dices tú, es que son ellos. O sea, nosotros que lo hemos visto tanto en televisión...
Fíjate que ahora también está el caso este de Sancho, el descuartizador de Tailandia, y se ha hecho un documental que yo no entiendo muy bien, auspiciado por su propia familia, donde sale el padre, el actor, y en HBO, y con todavía el juicio pendiente y todo. Esto es muy
te digo una
lento
cosa,
también, ¿eh?
Tú, porque no eres padre, por un hijo se hace todo, y por salvar a tu hijo y conseguir el dinero para poder salvarlo, participas incluso en un documental o en una película hasta de striptease, vamos, o sea.
Bueno, sí, porque se entiende que luego vendrá la película, ¿no?
No lo sé, de momento está el documental.
Sería un verano en Tailandia, ¿no?
No lo sé, porque esto lleva mucha coletilla, ¿no? Es complicado, porque bueno, además están con secreto sumarial, se sabe poquito, pero bueno, no sabemos todavía qué es lo que pasó, si fue accidental
o no fue accidental. Hay un tercer factor que es... bueno, me voy a quedar ahí.
Yo es que habría salido por patas, o sea, yo no habría, vamos, yo un cuchillo no lo cojo ni de broma, pero...
Bueno, es que él era cocinero, entonces claro, tenía allí su equipaje como cocinero.
Tú imagínate
para
en un país
cuchillos
como Tailandia, donde
pero fíjate que
accidentalmente, vamos a decir supuestamente accidentalmente, le das un mal golpe a alguien y se te muere. Y tú en Tailandia,
pero fíjate,
pena de muerte, ¿eh?
Claro, ojo. Pero fíjate que cada vez más europeos viajan. Bueno, yo que tengo un primo que se va a casar ahora y creo que va a Tailandia, entonces, que es un destino turístico porque no es muy caro, lo más caro es el viaje. Y como tú dices, ¿no? Te pasa, en este caso pinta color de hormiga, pero en un caso normal y corriente te buscas un lío o alguien te mete la típica bolsita.
Bueno, de la droga a mí me obsesiona. En esos países digo, es que me puedo morir. O sea, es que te meten una bolsita de droga y te han fastidiado la vida.
Claro,
entera.
La legalidad no funciona como en nuestros países, ¿no?
Pues eso, tú imagínate con un marrón así. Yo creo que yo habría cogido el avión, habría venido corriendo lo antes posible, Pero bueno, él decidió, tomó una mala decisión y ya está. Es joven, no sabemos en qué condiciones estaba y como no sabemos nada, a ver si sale ya el juicio y nos enteramos un poquito, ¿no?
Y llegará luego la película para que la analicemos también, ¿no?
Pues sí, pues te voy a despedir, Dani. Te voy a regalar una pegatina del puerto.
Muchas gracias,
bici.
Muchas gracias.
¿Tú utilizas la bicicleta, Dani?
Mira, no cojo la bicicleta desde hace... ni me acuerdo.
Pues ya sabes. El puerto, mejor en bici.
Aparte es ideal el puerto porque tiene una orografía estupenda.
Sí, sí,
para,
por aquí.
Para moverte en bici.
Entonces te habla con el paseo fluvial, te das un paseito por todo el río y llegas a Puerto Sierra.
No, sales del instituto y acabas en Valle de Grana.
Pues perfectamente. Sí, magnífico. Pues Daniel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.
Nos vamos unos minutitos y volvemos con más información y más actualidad en el puerto de Santa María. Y Puerto Sherry acogerá el próximo 22 de junio el tercer ronqueo solidario Coloreando Vidas, un evento gastronómico y benéfico que promueve el artista Fernando Quirós. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, un placer. Hace ya mucho que no te vienes conmigo a la radio, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que hace tiempo que yo creo que la última fue con los niños de Abadeni.
Exactamente.
Creo que fue con ellos y... Y bueno, pues nada, yo encantado otra vez de estar aquí contigo.
No sé si conocéis a Fernando Quirós, y yo me imagino que la mayoría lo conocéis por el pintor de los atunes de colores. Y aparte tiene una parte muy solidaria que siempre está ahí al pie del cañón para ayudar con tus discatunes. Y ahora este proyecto, ¿qué consiste Coloreando Vida?
Bueno, el Ronqueo Solidario nace hace 3 años, la primera edición la hice en Chiclana. Pues nada, me apoyaron un grupo de personas que me ofrecieron un restaurante para hacer el primero. Fuimos 150 personas y el año pasado ya decidí hacerlo solo. Me ofrecieron las instalaciones de Puerto Sherry, las fantásticas.
Magníficas.
Claro, es decir, para un ronqueo esas instalaciones son magníficas. En principio iba a ser para 300 personas, fuimos 350 y 4 chefs. Que cocinaban todo el menú. Y este año, pues nada, había que crecer un poquito más. Este año seremos 500.
500, que al final acabará siendo 550.
No. De eso ya me he encargado de negarme.
No.
Seremos 500. 500 y 9 restaurantes.
9 restaurantes, que voy a decir los nombres, porque como los tengo escritos, no vaya a ser que a ti se te olvide alguno, que están, son los restaurantes Kamikaze, La Niña de Gonzalo, Verdó, el restaurante de Puerto Sherry, La Bodeguita de Barjamón, Quino, Sarmiento, Laúl y Tiemar.
Sí.
¿Correcto?
Correcto.
¿El menú? 8 platazos.
8 platazos y un postrazo, ¿sabes? Es decir, que un menú elaborado todo a base de atún rojo de Almadraba, que lo ofrece Petaca Chico. Y nada, deseando que llegue, disfrutándolo mucho, muchos nervios, mucho trabajo, porque, bueno, poner de acuerdo, aunque no... Yo digo poner de acuerdo aunque no hace falta, ellos se ponen de acuerdo ellos mismos.
Bueno, yo el 80% de los cocineros los conozco y te puedo decir que son divertidísimos, pero que solidario y hacen raca.
Sí.
Están ahí.
Ha sido levantar el teléfono, sí, se han ido uniendo y yo llamé a 3 y al final somos 9 y he tenido que decir a alguno que no porque es que ya no cabemos más.
Para el año que viene.
Para el año que viene.
¿Qué amenazas con volver?
Hombre, claro, seguro, vamos. Amenazo adelantarlo incluso algo para Navidad, es decir que...
Doble
que sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que
vamos a explicar lo que es el ronqueo, ¿no? El ronqueo.
Sí, vamos a ver. Petaca Chico, pues una de las empresas más importantes de atún de nuestra zona, pues ofrece un ronqueo. Un ronqueo es, digamos, despiezar el atún en directo. El nombre ronqueo viene porque a la hora de pasar el cuchillo por, digamos, las espinas del atún suena como un ronquido. Y por eso se llama ronqueo. Y ellos mismos, pues hay un speaker que va explicando todas las partes del atún una vez que se van cortando, sobre todo en la parte de la cabeza, que tiene tantísimas piezas que ahora se utilizan y son auténticas delicatessen. Y acto seguido, pues pasamos a degustar pues todos los platos que cada chef han elaborado. Se han puesto de acuerdo, han elaborado un menú con tapas calientes, tapas frías, todo muy compensado. Y nada, y después hay sorteos de cuadros míos.
Que me rabia. Yo todavía no me he tocado
todavía
uno.
No tocado, no, todavía no he tocado.
Todavía no he tenido la suerte. Al final voy a tener que comprar.
Bueno. Y nada, hay sorteos. Muchísimas marcas comerciales apoyan la causa. Hay dos grupos musicales, ha dicho que decir, pasar un día muy divertido y a la vez solidario.
Podemos además también colaborar con la causa con la denominada Fila Cero. Yo, si queréis, digo los números, podíamos haberlos metido en la. Bueno, da igual. ¿Dónde podemos verlo? Porque de memoria la gente no va a
poder. Pues mira, en mi página, en mis redes sociales, en Quirosa Colores, ahí está el cartel del ronqueo. Y ahí viene pues la Fila Cero y nada, es que cualquiera que quiera hacer una aportación, importante decir dónde va ese dinero.
Ahora íbamos corriendo a eso. Objetivo. Sí. Objetivo.
Sí, porque hay muchísimas personas, muchísimas empresas que confían en mí, que gracias a Dios, lo digo, ha sido gracias al trabajo y al ser transparente, que así me considero. Y el año pasado empezamos la obra para una habitación para niños que han sufrido ictus o cualquier problema neuronal en el Hospital de Jerez. Con el dinero del año pasado, que fueron 13.000 euros, nos quedamos cortos. Este año esperemos recaudar unos 20.
¿Cuánto 20, hace falta?
Entre 25, 20 y 25. Falta, pues muchísimo más.
Ya, siempre muchísimo hace falta más.
Porque son tratamientos muy costosos, son maquinarias muy costosas. Pero bueno, poquito a poco vamos sumando año a año y proyecto a proyecto para todo para esa causa.
Bueno, además de este proyecto. A mí me gustaría ya también hablar un poquito de Fernando, ¿no? Fernando, sí. Aparte de esto, también colaboras con colegios, con distintos colectivos. Cuéntanos un poquito, ¿qué te gusta colaborar?
Me gusta mucho porque es mi evasión.
Que tendríamos que poner Fernando Quiero Solidario.
No, hombre, no, tampoco.
Bueno, a mí me gusta. Acaso sí. Estoy yo. No para que lo diga tú, para que lo yo.
Sí, me considero solidario. Antes me daba vergüenza, lo digo en muchísimas entrevistas, me daba vergüenza decir, oye, solidario, pero parece que te estás tirando flores, pero no. Creo que al decir que eres solidario despierta mucha curiosidad en gente que lo es, pero no lo sabe o igualmente le da vergüenza. Yo ya no, yo ya digo que soy solidario, que ayudo en todo lo que puedo, que cada granito cuenta. Y así, pues, oye, colegios que nos diseña con nuestra logo, con tus discatunes, que los discatunes, para el que no lo sepa, son atunes que he creado, que son atunes con discapacidad, que hay un atún en silla de ruedas,
con el
implante coclear, con un atuncito lazarillo, el atún que es ciego. Enseño y fomento lo que es la inclusión a los niños desde que son pequeños, que para mí eso es
lo más importante.
Eso es esencial. O sea, yo recuerdo cuando pequeño el típico silla de ruedas que veía señalaba y te decía, oye, no señales. Hoy día no, hoy te ve enanos de 3 años y diciéndote, pues yo tengo un primo que tiene un implante coclear, ¿sabes? Y te dices, si esa palabra es más grande que tú. Pero lo van conociendo y van pues fomentando la inclusión tan necesaria que tenemos que tener, ¿sabes? Que es una educación que vamos poco a poco metiéndoles. Y cada vez que me dicen, oye, diséñanos con el escudo del colegio unas camisetas con los discatunes y que parte sea solidaria para tu proyecto, pues yo encantado, siempre lo hago. Lo he hecho con el Costado Este, lo he hecho en Bar de la Grana, he hecho en Jerez, así que siempre estoy abierto a todas esas cosas que yo creo que para cualquier causa solidaria nunca he dicho no. Siempre no. Digo.
De hecho, yo te he pasado alguna que otra. Digo, llama a Fernando, claro, yo de mi parte.
Sí.
Con la Asociación de Autismo, por ejemplo, estuviste ahí a pie de cañón. Sí. Me dicen, es que digo, tú llama a Fernando, quiero de mi parte.
Sí, hay mucha gente que le da cosa. Oye, mira, que. Pues, no, hombre, si se puede echar una mano, ¿qué me cuesta a mí hacer un dibujo? ¿Qué? Bueno, pues tiempo y demás, pero bueno, una satisfacción. La satisfacción es mucho mayor
que el tiempo.
Que el tiempo y que el trabajo. Eso es lo que yo siempre digo cuando me preguntan, oye, para hacer el ronqueo este, ¿sabes? Cualquiera que se haya casado a organizar una boda ya se sabe lo que es, eso es una locura. Pues imagínate para 500, con 9 chefs que se tienen que poner de acuerdo para hacer un menú. Y organizarlo todo.
Y además 500 personas desconocidas, porque no, claro, es tu primo, tu tío, tu amigo y tú no sé cuánto.
Efectivamente. ¿Y cuánto cobras por hacer eso? Pues nada, no nada. Cobro nada. Y siempre lo digo y lo diré, nunca he cobrado nada.
De hecho, yo siempre llamo a Fernando Quiroz, confío en Fernando Quiroz y sé que siempre lo hace de manera completamente altruista.
Siempre, siempre. Porque es mi forma de ayudar y creo que es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos.
Totalmente.
Mis hijos, hace poco estuve en el Hospital Virgen del Rocío pintando en la planta de oncología Y vamos, yo soy muy estricto para el colegio, pero a mis niños esos dos días, ese día se saltaron el cole y me lo llevé para que vieran lo que es la realidad, que eso es, hoy día el cáncer es algo que estamos en un bombo y nuestra bolita puede salir en cualquier momento. Y tienen que ver la suerte que tienen salud, que estamos rodeados pues, de nuestros familiares que también tienen esa salud, pero hay niños que no y hay familias que no, que tienen ese problema, que lo están sufriendo y quiero que sean conscientes, no quiero que vivan en una burbuja que todo es tan bonito.
Lo sacaste del aula para llevarlo a la escuela de la calle, sí, eso la siempre es positivo.
La escuela de la vida,
eso siempre es positivo, Fernando. Y bueno, en cuanto a la solidaridad, yo cuando me preguntan, es verdad que yo también me considero solidaria, me gusta ser solidaria. Y es que realmente al final es un poco como egoísta, porque recibes más de lo que das. Entonces dices tú, bueno, no es presumir, realmente es que te están dando tanto
claro,
cuando haces algo.
Yo muchas veces, a esas personas que me preguntan, oye, por ejemplo, cuando iba yo a Padeni, que he hecho muchas cosas con ellos, me decían, oye, y tío, y perder una mañana de que tienes tanto que pintar o tanto trabajo que te estás todo el día quejando de que tienes que pintar un montón, que tienes mucho trabajo y demás, y encima te vas una mañana allí. Y yo siempre digo, ojalá tuvieseis la suerte
de pasar una mañana,
de pasar una mañana y recibir un abrazo tan sincero y tan desinteresado de una persona que está allí y eso vale todo el oro del mundo.
Yo he desayunado allí con ellos, he pasado un día con ellos. Tengo pendiente ir al mercado, pero ese día va un poquito más para adelante a ver cuándo lo cuadramos, pero la verdad es que es maravilloso. Y no te sientas eso, si en el fondo somos egoístas.
Sí, la cariño. Verdad es que sí.
Enhorabuena, Fernanda. Vamos a recordar la fecha, el 22 de junio, tercer ronqueo solidario Coloreando Vidas, con el objetivo de recaudar fondos para acondicionar una habitación especial en el Hospital de Jerez, dedicada a niños que han sufrido ictus u otros problemas neurológicos. Solo hay 500 entradas, seguro que ya vais por la mitad. ¿No? Más o menos.
Creo que un poco más.
Un poco más, qué maravilla. Tendréis un ronqueo, como bien hemos dicho, y con un menú compuesto por 8 platos y postres basados todos en este atún rojo de almadraba maravilloso. Podéis entrar a la página de Quiroz a Colores, donde podéis ver también esa fila cero con un número de cuenta, que necesitamos dinerito, señores, para estos niños que tienen estos problemas y que gracias a Dios no nos tocan de cerca, vamos a ayudar a los que les tocan. Fernando, un placer siempre tenerte aquí. Y nada, cuando estemos cerquita del 22 de junio, sé que pega un empujón, te vienes por aquí genial. Y lo volvemos a contar y damos el empujón final.
Muy bien, muchísimas gracias siempre por apoyarme.
Pues para eso estamos, te voy a regalar el puerto mejor en bici.
Genial.
Para ti.
Muchísimas
¿Cuántos
gracias.
¿Cuántos niños? Dos, ¿no?
Tengo dos, sí.
Pues nada, para tus niños también. Genial. Aquí tenemos que nos lo han dejado el Instituto José Luis Tejada. Pues nos despedimos desde aquí, desde el Instituto José Luis Tejada. Que nos ha acogido hoy, este martes, en su biblioteca, no, es la librería. Y nada, pues como siempre se nos acaba el tiempo, en el control técnico Daniel Borne y Alejandro Forte, muchísimas gracias a los dos. Mañana más actualidad, aquí a las 11 en Radio Puerto.